Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Han pasado más de 24 horas desde que la FIFA castigase al Barça con no poder hacer fichajes durante un año por haber hecho traspasos irregulares de futbolistas menores de 18 años. Han pasado 24 horas y nadie del Barça ha salido públicamente a dar explicaciones y a contar su versión de los hechos ante los medios de comunicación. Ni Bartomeu ni Zubizarreta han tenido a bien hablar con la prensa. Se limitaron ayer a emitir un comunicado por escrito donde decían que eran inocentes y que van a recurrir la sanción ante el Comité de Apelación de la FIFA y ante el TAS. Parece que esta tarde, a eso de las 5, en una rueda de prensa convocada en el Camp Nou para hablar de otra cosa, porque la rueda de prensa es para hablar de la remodelación del estadio, el presidente Bartomeu dará la cara y explicará o intentará explicar los hechos ante los periodistas. Vamos a ver qué dice. Mientras tanto, todo son especulaciones. Que si el representante de Ter Stegen dice que ahora el portero no fichará por el Barça, que si el de Halilovic dice que como ha sido fichado antes de la sanción jugará en el Barça el año que viene, que si los cedidos que tiene el Barça en otros equipos a pesar de la sanción sí podrán volver a jugar. Y bueno, no podía faltar otra, que si hay una mano negra detrás. El vicepresidente Faus ha dicho esta mañana que todo esto que le pasa al Barça le pasa porque alguien no digiere que el equipo culé gane tantos títulos. Bueno, en nada culpan a la caverna de lo de la FIFA, ya lo veréis.
No hay duda.
Y mientras tanto, el equipo se está jugando todo en estas semanas. No sé yo qué pensará el Tata de todo esto, porque le afectará.
Mira, Gallego, yo de este quilombo de la FIFA no sé nada.
¿No, mister?
No, ni quiero saberlo.
No, mejor.
Yo no conozco a los niños de la Masía, ni a los cameruneses, ni a los de Corea del Norte.
No,
bastante tengo con los niños del primer equipo.
Ya, ¿no? Te digo.
Esos son temas de Zubizarreta. Yo, como no soy de la cantera o holandés, pues en eso ni pincho ni corto.
Vamos, usted está tranquilo con todo esto, ¿no?
En realidad estoy tranquilísimo, ¿no?
Sí.
Vamos de lío en lío y ya me he acostumbrado a que esto sea la concha.
Sí,
¿no?
La concha.
Y si el Barça no puede hacer ningún fichaje el año que viene, pues un panorama más pelotudo, ¿no?
Muy pelotudo, sí.
Pero bueno, creo que lo que sí podrá fichar es otro entrenador, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí, sí,
eso
sí,
digo
sí,
que
sí.
Estoy tranquilísimo.
Sí. Cuidadito con eso.
Panorama pelotudo para que esté, ¿no?
Bueno, hay que decir que la FIFA ha investigado sobre este mismo asunto a otros equipos españoles, como el Atlético de Madrid o como el Real Madrid, al que en los últimos meses han pedido documentación en varias ocasiones sobre los fichajes de la cantera. El Madrid dice que está muy tranquilo, que todo está en orden y que no le va a pasar.
Mira, mira, José Gallego,
presidente.
Nosotros no vamos a tener ningún problema con la FIFA.
No.
Porque el Real Madrid no se anda con chapuzas para fichar a chavalines para ver si suena la flauta y echarle luego algún crack.
No.
Nosotros los fichamos ya cuando son mayores.
Claro, hombre.
Y han hecho el servicio militar.
Con la mili hecha, hombre.
Y si pueden ser casados y con familia, mejor.
Mejor, hombre.
Nosotros no arriesgamos.
Lo que pasa es que así salen un poco más caros los fichajes.
Bueno, un poco más caros, sí. Pero bien es sabido, querido Gallego. No quiero parecer el otro manzano, que lo caro sale barato, y lo barato sale caro.
Cierto.
Si no, que se lo pregunten al Barça.
Por ejemplo,
y a Sandro Rosell.
Efectivamente, el presidente tiene razón.
Lo barato sale caro. Hay que decir que el Real Madrid, ya lo veis, está feliz. Además, tiene un pie en semifinales después de golear ayer 3-0 al Borussia. El Madrid salió vivo al partido, marcó pronto, le dio tiempo incluso a echarse la siesta y a volver al partido y cerrar un resultado magnífico de cara al partido de vuelta. El Borussia tuvo alguna ocasión, pero falló, y salvo catástrofe, el Madrid estará en semifinales. Qué bien estuvo Pepe.
Muy
salvando
bien.
Un par de goles, alguno bajo palos.
Uno sobre todo.
Y luego qué bien estuvo con los periodistas, hablando del pisotón de Busquets en el Clásico. Bueno, Pepe está un poco harto de todo, pero el papel de malo de la película lo asume claramente. En la película, el bueno, el feo y el malo, Pepe evidentemente sería el malo. No hay la menor duda.
Si fuera yo que tuviera hecho lo que ha hecho Busquets, la gente, mucha gente, quería, bueno, que yo no jugara más en España, porque la fama que ya tengo aquí de asesino, Imagínate si yo, si fuera yo que lo pisara un jugador del Barcelona. Pero luego sale yo, el malo de la película, ¿no? Pero bueno, vosotros has visto el partido que ha hecho, los partidos que ellos han hecho sobre mi persona, pero bueno, está ahí las imágenes y vosotros tenéis que analizar y ver y no entrar en historia que de parte de Barcelona lo monta, ¿no? No, yo creo que nadie es tonto, está ahí las imágenes. Pero bueno, yo creo que para mí uno de los valores del ser humano es saber reconocerlo y saber en ciertas ocasiones también saber pedir perdón o pedir disculpa, ¿no? Pero bueno, está ahí las imágenes. Yo tuve oportunidad de poder hablar. Yo quiero poder ayudar a mi equipo, haciendo mío. Si fuera yo, quizás no estaría hoy aquí jugando en el Real Madrid. Porque mucha gente, y yo creo que mucha gente, y de parte de ellos también, quería que yo me fuera del Madrid, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Ellos tienen su forma de actuar, para mí no es la más correcta, pero bueno, hay que jugar, hay que ser feliz jugando, y yo soy un tío feliz jugando aquí en el Real Madrid. Son cosas que ellos ahí lo montan su película, monta su historia, pero bueno, yo creo que no tengo que dar más vuelta a eso. Si fuera yo que tuviera hecho lo que ha hecho Busquets, la gente, mucha gente, quería, bueno, que yo no jugara más en España, porque la fama que ya tengo aquí de asesino, imagínate si fuera yo que lo pisara un jugador del Barcelona.
No le falta razón, no le falta razón a Pepe, pero hay que decirle a Pepe que entre los grandes valores del ser humano también está el perdón, el perdonar. Así que, por favor, que perdone a Busquets, no la vayamos a tener en el partido de Copa, ¿eh? Que nosotros lo que queremos es que no, nadie pise a nadie.
Primero disculpas, luego perdón.
El otro, ¿no? El otro malo de todas las películas, José Mourinho, está casi fuera de la Champions, después de que el Chelsea perdiera ayer 3-1 con el Paris Saint-Germain.
Bueno, queda mucho, ¿eh?
Bueno, sí, queda mucho, pero casi fuera. Por cierto, se lesionó Ibrahimovic. Dicen que va a estar varias semanas de baja. Es decir, que si el Paris Saint-Germain pasa a semifinales, en las semifinales no será un lobo tan fiero. Porque sin Ibrahimovic no es lo mismo. Hoy tenemos Liga Europa. Comienzan los cuartos de final. Todos los partidos a las 9:05. El Valencia juega con el Basilea, en la cancha del Basilea, partido que se va a disputar a puerta cerrada, y el Sevilla juega en Portugal con el Oporto. Los otros dos partidos del día de hoy, Lyon-Juventus y AZ Alkmaar-Benfica. Otra noticia del mundo del fútbol del día de hoy, noticia alegre: Esteban Granero, el futbolista de la Real Sociedad, por fin tiene la alta médica después de meses, meses y meses lesionado. Nos alegramos mucho.
Tengo la alta total, ya tenía la alta del cirujano anteriormente, pero bueno, el alta de los servicios médicos y la alta competitiva la he recibido esta semana. Y bueno, quería aprovechar para agradecer a Miquel Sánchez, que fue mi cirujano, a los servicios médicos de la Real, los fisios, a mis compañeros, al club, a los aficionados, lo bien que se han portado.
Suerte para el Pirata, que lo mismo reaparece ante su ex equipo. Real Sociedad, Real Madrid, gran partido este fin de semana. En baloncesto hoy tenemos Euroliga, top 16, el Unicaja juega en la cancha del Panathinaikos y el Lavar Alcucha recibe al Fenerbahce. Ayer perdió el Barça su primer partido en el top 16 ante el Armani Milán de paliza, pero bueno, da igual, los azulgrana van a pasar como líderes de grupo. Y mañana se juega en Madrid, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Lokomotiv. Tenemos 5 entradas dobles para ver jugar al equipo de moda del baloncesto europeo. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlas? Pues poner un tuit con el hashtag Ser Deportivos Chusco,
que me gusta,
ya sabéis, Ser Deportivos Chusco, quiero las entradas, bueno, lo que queráis, con el hashtag ese, y luego Javi Blanco decide quiénes son los 5 ganadores, se pone en contacto con vosotros para que vayáis mañana a ver en el Palacio del Real Madrid Lokomotiv. En la NBA, noticia preocupante: Pau Gasol ha recaído de los vértigos que le habían hecho estar un día ingresado en el hospital la semana pasada. Volvió a jugar, pero ha recaído al siguiente partido y esta madrugada ni siquiera ha podido jugar con los Lakers. Y también estamos pendientes ya de la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, tercera prueba del Mundial este fin de semana. Hoy hablan los pilotos, enseguida nos damos una vuelta por allí con el Imperial. Son las 3:15 y un mensaje de la gente del líder, que reivindica, por supuesto, su sitio en el programa.
Hola, buenas tardes, Gallego. Buenas tardes. Soy yo, la del Atleti. Yo que estaba tan tranquila, esperando a ver si llamaba el del Na. Nada de nada. Y oigo a esta señora que dice que habláis del Atleti. Vamos a ver, señora. que somos los líderes, para una vez que se puede hablar del Atleti. Siempre se está hablando del que gana, del que es el mejor. ¿Qué pasa? Nosotros no somos los líderes.
Claro que sí.
Pues tendrán que hablar más tiempo, señora. Yo cuando hablan del Madrid me aguanto. Bueno, Gallego, un beso.
Un beso.
Qué razón.
Yo cuando hablan del Madrid me aguanto.
Porque llegará mi momento.
Y a veces me tengo que aguantar mucho tiempo. Empezamos.
No te creas.
Porque a las 5 de la tarde parece se ha adelantado la rueda de prensa del presidente azulgrana, el señor Bartomeu, para hablar de la remodelación del Camp Nou. Esa es la convocatoria de la rueda de prensa, pero bueno, de lo que se va a hablar evidentemente es de la sanción de FIFA. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque de la remodelación del Camp Nou casi mejor que lo dejamos para otro día, ¿no?
Sí, sería lo suyo, o como lo dijimos el día que también le pasó algo parecido a Sandro Rosell, que convoquen dos ruedas de prensa. Una para hablar del tema polémico, es decir, de la FIFA, y luego otra para hablar del Camp Nou, porque si no, al final del nuevo Camp Nou no va a preguntar nadie más allá de la televisión oficial del club.
Bueno, más allá del comunicado de ayer, nadie ha dado la cara. Bueno, sí, ha hablado esta mañana en Barcelona en una radio el vicepresidente Faul, pero lo único que ha dicho al respecto es que esto también viene por la mano negra, ¿no?
Sí, de hecho tenía que ir Bartomeu en esa ronda de entrevistas que inició en el Larguero hace unas semanas. Hoy le tocaba pasar por Radio Nacional. Lo ha cancelado porque estaba reunido y preparando toda la defensa del Barça en el tema de la FIFA, que esta tarde nos explicarán. Que el Barça, por cierto, ya ha elegido abogado. Será José Juan Pintó Sala, un abogado catalán que a veces trabaja con el TAS y que en este caso obviamente no lo va a llevar él, y será el abogado que defienda al Barça. Está volviendo de Suiza y esta tarde se reúne con el club para pactar la representación. Y como digo, Faus nos ha emplazado a escuchar esta tarde las palabras de Bartomeu, que será el que responda, el que defienda el modelo de la Masía y el que pida unidad al barcelonismo para luchar frente a esta conspiración externa que es la que está atacando al Barça, esta mano negra o del color que sea. Y si quieres escuchamos una de las respuestas de...
¿Qué estás insinuando?
Lo que dicen ellos, yo no insinuo nada, yo me remito a sus palabras.
¿Mano negra o blanca, querido?
Ay, cuidado.
Bueno, uno de los equipos que se rumorea en Barcelona, que ha denunciado es el Valencia.
¿Ah, sí?
Hay dos denuncias.
Blanca,
aquí se asegura que uno de ellos es el Valencia, que también tiene, por cierto, un jugador coreano, como lo tiene el Barça. Y como digo, Faus, en este programa de esta mañana de Radio Nacional, defendiendo al Barça y sobre todo asegurando que nada es casual ni gratuito y que van a investigar para ver quién está detrás.
Lo que sí que sé es que eso no es casual ni gratuito.
Lo que sí que sé es que esto no es casual ni gratuito. Esto te lo puedo asegurar. No es casual, no es gratuito. Hay mucha gente del mundo del fútbol que no digiere que el Barça lo gane todo. Que no digieren bien que el Barça está liderando este ciclo desde hace ya 10 años. Van pasando jugadores, entrenadores y presidentes del Barça y sigue dominando el fútbol mundial y eso no se asimila bien. Estamos investigando porque no es casual ni fortuito y qué hay detrás de todo esto. Lo estamos investigando y averiguando y si tenemos más noticias las explicaremos esta tarde.
Bueno, pues nada, esperamos a ver si anuncian quién ha sido el chivato.
Estaría bien eso, ¿eh?
Algo tendrán, porque la rueda de prensa, en principio para la hora del Camp Nou, estaba prevista para las 7 y a las 2 y cuarto más o menos nos han comunicado que la adelantan a las 5, es decir que tienen ganas de hacerla.
Bueno, y mientras tanto, el representante Ter Stegen, que si ahora ve imposible que su jugador fiche por el Barça, el de Halilovic dice que sí, tal.
Bueno, yo creo que el de Ter Stegen se cubre las espaldas, porque dice que se ha interpretado bien la normativa de la FIFA. Tampoco de momento han reconocido ni el representante Ter Stegen ni el Barça oficialmente que haya un acuerdo. Y ahora yo creo que se cubre las espaldas por si al final ese acuerdo fuera invalidado por la FIFA, para que Ter Stegen pueda jugar o bien en el Borussia o bien en otro club.
Bueno, esperaremos. Y el equipo al margen de todo
Sí, el equipo al margen de todo. Hoy fiesta y mañana...
Han renovado a Pinto, que se sepa, todavía no, ¿no?
Todavía no.
Hay que decir que un equipo como el Barça, Edu, que esté vivo en todas las competiciones, con la que está cayendo en su club,
Es un mérito
para los jugadores, pero un mérito de verdad.
Sí, porque realmente, si repasa esta temporada, que empezó con la investigación a Messi por el fraude fiscal, luego todo el lío de Rosell, la imputación del club por la irregularidad en el fichaje de Neymar, los 13 millones que pagaron aparte, el portero se lesiona para 7 meses, el capitán anuncia que se va. Pasa todo lo posible.
Tiene Iniesta y a Xavi y a...
Messi son los que son y claro. Jugar a fútbol es lo único que saben hacer.
Iniesta.
Tú sí tienes Iniesta la oportunidad de nuestra parte de darle un día un abrazo al Tata y dice esto de ser deportivo. Ya está.
El Tata tiene que estar alucinando dónde se ha metido.
Ya te digo.
Bueno, ahora, Barça.
Abrazo, Edu.
Hasta luego.
Ser deportivos. Cadena Ser.
empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Este viernes en Acento Robinson hablamos del bocadillo, el que la madre de Manolín le pidió que llevase hasta el club de tenis Velázquez.
Y allá fue Manolín con el bocadillo.
De él y de todo lo que vino después.
Lo mismo en París que en Nueva York, Santana ha ido coronando victorias y cubriendo jalones de éxitos en todas sus actuaciones por el mundo. Fue el primer español triunfador en Forest Hill y el primer europeo en 20.
La revolución del tenis en nuestro país, 4 torneos Grand Slam y el nacimiento de una leyenda, Manolo Santana. Esta es su historia. Este viernes a la 1:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, Manolo Santana, la leyenda en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Del líder, ya que la oyente reclamaba la información del Atlético de Madrid. El Atlético entrena esta tarde, aunque realmente en el Atlético todo el mundo está pendiente de Diego Costa, que después del diagnóstico de ayer es seria duda para la semana que viene. No va a jugar en Liga y parece difícil que pueda jugar el partido de vuelta ante el Barça, pero claro, las lesiones musculares son como son y unas tienen una evolución más lenta y otras una evolución más rápida. Por cierto, que hoy ya vienen algunos medios de comunicación lo que os contábamos aquí el pasado lunes. Courtois le ha dado el ok al Chelsea para ampliar su contrato y firmar por 5 años, y eso suponía y tenía como condición que se quedaría un año más en la portería del Atlético de Madrid. Y lo siguiente que quiere cerrar el Atlético es cuando ya haya pasado el tramo fetén de la temporada, en un momento de tranquilidad, decirle a Diego Costa que a pesar de todas las ofertas que va a recibir para irse el próximo año del Atlético, que el Atlético quiere hacer todo lo posible para que siga siendo el delantero rojiblanco el año que viene.
Pues eso será un triunfo.
Vender todos los años al delantero bueno, pues claro, al final un día lo pagas. Y el Madrid, que está ya con un pie y medio en semifinales después del 3-0 de ayer ante el Borussia. Borussia flojito, el Madrid salió muy intenso, marcó, luego se echó una siesta, se fue del partido.
Que le pudo costar caro.
Le pudo costar caro, luego salió otra vez, se puso las pilas, llegó el tercero, y con un tercero yo creo que Javi Raez, todo el mundo lo ve abierto ya esto, ¿no?
Yo creo que, hombre, muy mal tiene que ser. Hasta con el 4-1 del pasado año el Madrid pasaría a semifinales, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que estará Lewandowski, pero este equipo del Dortmund le falta pegada. Está clarísimo que sin Lewandowski, que sin Gundogan para mí en el centro del campo, porque Sahin ha vuelto a demostrar que es un jugador menor. Estuvo en el Madrid y entre la lesión y que no jugó, se debió muy flojito, y ayer con el Borussia para mí fue un horror. Bueno, pues el Madrid está ahora mismo pensando en las semifinales, pero antes de nada está Anoeta, y esta sí que es la última estación. El Madrid se la juega en Anoeta si quiere luchar por esta liga. Ha habido un acto esta mañana en el que ha estado Xabi Alonso, un tolosarra, un hombre que precisamente en la Real Sociedad fraguó su futuro, luego en el Liverpool y en el Real Madrid. Y bueno, en un acto en el que ha presentado, a caballo entre la moda y el deporte, su nueva colección de trajes. Le queda muy bien, la verdad, tanto en el campo
como fuera. Eso hay que decirlo, que aparte de jugar bien al fútbol, le quedan muy bien los trajes.
Y en un marco muy bonito, ¿no? En la Casa de América en Madrid, en la Cibeles, donde sabemos que querrá festejar algún título este año. Yo le he preguntado por Cristiano, ¿no? Y cómo físicamente está el equipo. Tú decías hace un momento, y yo coincido contigo, hay lagunas, hay momentos en los que el equipo entra muy enchufado, físicamente está muy bien, pero cuando baja el pistón, ese equipo puede tener problemas. Ahí está Lewandowski, a lo mejor son 3-1, y ya la cosa no es la misma, ¿no? Le he preguntado por el estado físico de él y de Cristiano. Él dice que está bien, que podría jugar el próximo sábado, que no sería ningún riesgo para Cristiano Ronaldo. Y sobre el asunto de Pepe, lo que hemos escuchado y lo que dijo ayer en zona mixta, ha dicho esto.
Expresó su sentir y nosotros pues estamos al 100% con Pepe. Evidentemente con Pepe se tiene una sensibilidad diferente, cada cosa que él hace pues se mira con todo detalle, y probablemente pues si la opción hubiese sido al revés pues se hubiese hablado muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos al 100% con Pepe y para nosotros pues es un jugador clave, ¿no? Como se vio ayer.
Bueno, ha criticado al calendario y bueno, es
yo
lo
creo,
que hay.
Yo creo que lo mejor que puede hacer Xabi Alonso es, aprovechando lo bien que se lleva con Xavi Hernández y con Iniesta, sí, y con Busquets, arreglar lo de Pepe.
Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor se podría juntar con Arbeloa para que eche una mano.
Sí, sí.
Y yo creo que entre los dos
se juntan todos y
yo creo que entre los dos lo pueden resolver sin ningún problema.
A Pepe solo me faltó, no sé si le preguntaste a ellos sobre su diálogo con Messi.
Sí, 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 también,
sí,
también.
Sí,
también.
La verdad es que le preguntamos por todo.
¿Qué dijo?
Él dice que no.
Que fue algún chiste, algún chacerrillo, ¿no?
No va a decir lo que dijo Messi, eso está bien.
Hay que decirle a los jugadores del Madrid o del Barça que ellos siempre piensan que los del otro lado se habla más, si es el protagonista y tal. Hay que decir que en los dos lados se habla más o menos lo mismo. Quiero decir, si el protagonista es el de enfrente, pues se le mata. Y si es el de enfrente, en el caso del Madrid, pues también se le mata.
Bueno, después de la Champions llega la Europa League y hoy juegan los dos equipos españoles que están todavía vivos en la competición y que esperemos estén en la siguiente fase. El Valencia juega con el Basilea, en Basilea, en un partido que se va a disputar a puerta cerrada y que va a estar contando Pedro Morata. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, no pegues muchos gritos en la transmisión hoy, porque esa gente de Basilea con el estadio vacío se pueden quedar flipados.
Sí, no, pero es que además no pueden entrar más de 75 personas por cada uno de las dos expediciones, de los dos equipos, y tienen que estar debidamente acreditados. En el Valencia no va a haber ni 40 contando a los futbolistas, además. O sea que es muy, muy probable que los jugadores estén escuchando la transmisión de Carrusel Deportivo.
El Valencia que ha asumido que para estar en Europa el año que viene se lo tiene que jugar casi todo aquí, porque lo de la Liga está cada vez más complicado, ¿no? El equipo de Pichi lo sabe.
Claro, es que el otro día, después de la derrota, pues el Valencia se ha quedado a 9 puntos más uno del Guadalajara con el séptimo clasificado. Son 10 puntos en realidad, a falta de 7 jornadas. Fue, digamos, el último estoque que recibió el Valencia después de no haber podido ganar tampoco en Almería. Y empieza todo el mundo a asumir que si no es jugando la final de la Europa League y ganándola, va a ser muy complicado que el año que viene o la próxima temporada el nuevo propietario del Valencia Club de Fútbol, que ya habrá un nuevo propietario en el club, se segunda de máximo nivel internacional europeo, que es la UEFA Europa League, pero que probablemente pudiera ser ya que bajara más escalones, porque hemos ido bajando escalones desde jugar la final de la Champions, sí, vale, a quedar terceros clasificados 3 años consecutivos con Unai Emery, a luego ya jugar Europa League, y ahora veremos a ver si la próxima temporada, si no espabila el Valencia y puede jugar la final y ganarla, o vía Liga Española, si es que todavía pudiera llegar a reducir esos 10 puntos, a lo mejor el año que viene debuta el nuevo propietario del club sin que el Valencia pueda jugar ni tan siquiera la Europa League.
Esperemos que no, que lo consiga el Valencia. Un abrazo, Morata.
Un abrazo, Jesús.
Y el gran partido de esta ronda de la Europa League se juega en Portugal. Oporto-Sevilla, el equipo de Emery, que, bueno, está en un buen momento, pero con un poquito de altibajos. Santi Ortega, buenas tardes.
Hola, Jesús Gallego, buenas tardes. Ha llamado y se ha puesto a llover en Oporto, por cierto,
Y hoy es un partido de duro, porque Oporto es uno de los favoritos de la competición y seguramente que va a haber un ambientazo en Odragao, ¿no?
Pues sí, eso sin duda, que va a haber un ambientazo seguro, empezando por los 1.500 aficionados de Sevilla que van a estar aquí. Y tú lo has dicho bien, teniendo en cuenta que está a 15 puntos en su liga del líder, que es el Benfica, y que cayó del grupo del Atlético de Madrid la Champions League, estamos ante un equipo que tiene la Europa League como objetivo prioritario para rematar dignamente o conseguir algo esta temporada. Así que evidentemente es un rival duro, no es el Oporto del 2004 de la Champions League, pero estamos ante un rival precisamente que viene de la Copa de Europa y que no le va a poner al Sevilla ni mucho menos fácil la eliminatoria. La ventaja de jugar en casa existe, pero aquí hay que salir vivos de Odragao, espectacular estadio, por cierto.
Además es una competición que al Sevilla le trae unos recuerdos tremendos. Bueno, saltó a la fama en Europa ganando esto y cantando el himno de Sevilla por toda Europa. Señor, hombre, eso es.
Dos años seguidos. Y aparte os digo una cosa, la presencia aquí de 1.500 aficionados del Sevilla no está cerca, son 8 horas en coche, 7 horas en coche, pero que es un poco la sensación que transmite la institución, que ha tenido una convulsión con la salida del expresidente del Lido y con la llegada ahora de José Castro, que intenta mantener un poquito la calma. Se ha generado una ilusión tras eliminar al Betis y ganarle al Real Madrid, que se puede conseguir, y están haciendo similitudes y paralelismos con el primer año de Juan de, que estuvo casi fuera del equipo cesado, sí, y terminó ganando la Copa de la UEFA en aquel tiempo en Eindhoven, así que fíjate, hay emoción y ganas de ganar.
Mucha suerte para Sevilla, un abrazo, Santi.
Otro gallego, hasta luego.
Jugará Rakitic hoy, están los papeles que si el Madrid y demás, y me han dicho que no, que Rakitic y el Madrid nada de nada, pero ya veremos.
Hay que estar muy tranquilo todavía. Sí.
Sur, 94.4 FM.
No te pierdas la sexta ruta de la tapa en Valdemoro. Del 3 al 6 de abril, tómate una tapa y un botellín de Mau por solo 2,20 €. Organiza el Ayuntamiento de Valdemoro. Patrocina Mau. Ven a la sexta ruta de la tapa en Valdemoro y pídela con tu botellín de Mau en los siguientes establecimientos: Valdetapas, Arrocería Adri, La Fontanilla, Restaurante Quinito, Bar Restaurante Pilar, Pinos Sport Bar, Bar Restaurante Jaén y La Terraza.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador, tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
Celos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
A ver, Gallego y compañía, corazones, ¿qué pasa? ¿Que estáis hablando de la lesión de Diego Costa? Y decís que si tenía molestias en el muslo, que si en el aductor, que si le dolía la rodilla, pero que no entendéis que en la rodilla no tenga nada. Pero a ver, chavales, que cualquier cosa que tengas en el aductor, en el cuádriceps o en los isquios, influye en la rodilla, ay, que ay, es la articulación, ay. Y todos los músculos llegan ahí.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Que a ver si aprendemos anatomía, chicos. Ale, un beso, que os escucho todos los días.
Claro, bien, sí, dicho, bien, corazones. Bien, claro,
qué clase.
De verdad, qué clase, qué manera de explicar las cosas, macho. De verdad, es que es espectacular. Los oyentes que tenemos son impresionantes. Por cierto, la de rodilla de Cristiano, que lo ha dicho Javi, que está bien, o sea, que está bien, que le duele, pero que está bien, tiene molestias. Yo, si me preguntaras a mí y a alguno más en el club, yo no la arriesgaba.
Ah, pero para el partido de vuelta.
Para el partido de vuelta de Dortmund, seguro que no. Y yo, personalmente, yo para la Noeta tampoco.
Pues yo creo que va a jugar los dos.
Sí, esa impresión tengo.
No va a jugar en la Noeta, el Madrid se la juega. Ahí tiene
no, si el Madrid se la juega, efectivamente, pero que el Madrid tiene un equipazo, o sea, además de Cristiano, que es el mejor del mundo, tiene un equipazo y yo creo que para ganar en San Sebastián le puede dar.
Sí, díselo tú a él.
Ahora, en el banquillo, si la cosa se pone fea, que salga, pero que es que, no sé, yo no la arriesgaba porque luego te puedes arrepentir.
Tienes que convencerle.
¿Cristiano ha estado alguna vez en un banquillo?
Claro, ese es el problema.
Que no hay que convencerle, claro, es que decir, claro, tiene que verlo él.
Y no debe conocerlo.
No debe conocerlo. Y ese es el gran problema, que algún día lo conozca por su bien y por el bien del Real Madrid, que ese es el
vamos
tema.
Vamos a arriesgar, a ver si estando en el banquillo se lesiona o algo.
No, por favor, por Dios.
No, coge una depresión, coge una depresión.
Ni el nombre, por favor.
Fórmula 1 ha comenzado, bueno, comienza mañana con los primeros entrenamientos libres, el Gran Premio de Bahrein, la tercera prueba de la temporada. Recordemos que en la última, Fernando Alonso, bueno, pues estuvo lejos de los primeros puestos, cuarto puesto para Alonso. Que supongo esperará alguna mejora en su Ferrari de cara a esta carrera. En Bahrein está ya el Imperial Manuel Franco, Cadena Ser Diario AS, imperio del monopolio de la Fórmula 1. Hola, Manuel.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues no espera muchas mejoras para esta carrera, Fernando Alonso. Ha terminado hace unos minutos la rueda de prensa del piloto asturiano y ha dejado claro que aquí se trata de intentar hacer lo mejor posible, pero sin esperar ningún milagro ni nada extraordinario. Porque recordemos que venimos del circuito de Malasia la semana pasada, los coches han recibido muy poquitas piezas, por no decir ninguna, y bueno, este además es un circuito que le va peor, bastante peor que el de Sepang a las características del coche rojo, así que siento no dar muy buenas noticias, pero este va a ser un gran premio muy complicado para Fernando Alonso.
Joder, pues madre mía, ya habéis podido hablar con él esta tarde, ¿no? ¿Ha habido ruedas de prensa?
Sí, es lo que comentaba, ha comentado eso, que aquí van a tenerlo bastante difícil. Y luego, por ejemplo, le hemos preguntado sobre el favoritismo del equipo Mercedes, qué piloto tiene más de los dos, si a Nico Rosberg o a Lewis Hamilton, que supone, recordemos, su enemigo íntimo, el hombre con el que estuvo en el año 2007 en Mandarin, y le van a decir que en estos momentos está todo al 50%, pero que igual que son favoritos ellos, también es favorito él, el favorito Kimi o Sebastian Vettel, que solamente llevamos dos carreras, que queda muchísimo campeonato, y que, bueno, que está solamente Hamilton un punto por delante de él, o sea que tampoco hay que ser demasiado pesimistas, pero teniendo en cuenta eso, que esta carrera no va a ser muy fácil.
Donde está saliendo vencedor, entre comillas, Alonso, es en su duelo particular con Kimi Raikkonen, que lleva dos carreras Kimi, que bueno, como él está en frío, no se sabe si está cabreado o no está cabreado, pero yo creo que muy contento no debe estar, ¿no?
No está muy contento. Tengo que decirte que hice una entrevista para el ASE el otro día, no sé si tuviste la oportunidad de leerla, y fue toda una experiencia, ¿eh? Es un tipo que no decepciona en absoluto en todo lo que se espera.
¿Qué llevaba? ¿Las gafas de espejo mientras te contestaba? Que no se las quita para meterse en el coche, solo.
Le faltaba eso, pero no, él es un personaje, ¿eh? Yo, sinceramente, es una entrevista que costó muchísimo porque las respuestas casi todas eran monosílabos, estos típicos que te contestan sin mirarte la cara, hacía muchos desprecios y ya te digo, todo lo que se esperaba.
Qué paciencia que tener, Manuel. Qué paciencia que tener, macho. Esta profesión.
Bastante paciencia.
Esta profesión
de paciencia. Yo creo que os hubiera gustado, ¿eh? Os hubiera resultado muy interesante la entrevista con este señor, que ya os digo, luego por otra parte hace muchas gracias a casi todo el mundo. En una rueda de prensa habitual le pregunta a cualquiera, por ejemplo, el otro día le preguntó el único periodista finlandés que viene a la Fórmula 1, es decir, el único periodista de su país que viene aquí, y le contestó con un monosílabo y todo el mundo se rió, jaja, qué gracioso, qué crack, y bueno, estas cosas que se dicen.
Sí, lo típico.
Bueno, de momento, en lo que importa, que es en la pista, de momento Alonso lo está bajando por encima, pero es cierto que llevamos solamente dos carreras, y Alonso es un piloto que se adapta muy rápido a los cambios, mientras que a Kimi le cuesta mucho más, y no solamente son cambios de reglamentación, sino también de equipo.
No, el otro día en la carrera, cuando tiene un toque con un coche y se le pincha la rueda, me parece que Raikkonen iba diciendo por la radio, se ha pinchado el coche, no sé qué ha pasado, y el equipo no le dijo, no, es que te ha dado, no sé quién le había dado el toque por detrás.
Magnussen.
Yo creo que no se atrevieron a decirle, te ha dado Magnussen, por si acaso iba por él.
Sí,
¿sabes? Dijeron, no,
le calzaba ahí un guantazo.
No le digáis nada a Raikkonen, que
no.
Bueno, pues nada, mañana los libres, a ver si va la cosa bien. Imperial, cuídate mucho, cuídate mucho ahí.
Bueno, se intentará ya, y luego iré por aquí a dar una vuelta a ver qué hay por este país, a ver si sigue la cosa como otros años, aunque parece que está un poco más tranquilo y no hay tantas protestas, pero recordemos que hace dos semanas murieron tres policías en un atentado.
Bueno, abrazo, Imperial.
Cuídate.
Un abrazo grande, compañero, gracias.
Y ahora otro crack. La NBA de los jueves tiene un nombre propio, Cuadrado.
Borja.
Hola, Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos preocupados por Pau Gasol.
Sí, estamos preocupados por Pau Gasol. Ayer a última hora de la noche, ahora aquí española, pues salían noticias. Él había jugado la noche anterior ante Portland, había reaparecido tras superar los problemas de vértigo, pero llegaban noticias en las que se decía que estaba incapacitado en la habitación. Al final, pues Pau Gasol no pudo jugar. Al final, da la sensación de que estos problemas con el vértigo.
Incapacitado en la habitación suena
muy mal.
No me claro.
Ponía, no había sido capaz de salir por su propio pie de la habitación.
O sea, que había tenido una. Yo leí algo así como que había tenido una recaída muy severa. Sí. Más o menos por así, ¿no? Es que ese tema es muy complicado. El tema de los vértigos, de verdad que es un tema que se sufre mucho.
Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el origen que no está claro de estos vértigos que sufre Pau? Puede ser de la infección respiratoria, que recordad que le hizo perderse bastantes partidos. Sí. De un virus que podría haberle afectado al oído interno, pero bueno, yo creo que para saber un poco lo que son los vértigos, nuestro compañero Xavi Saisó ha hablado con el neurólogo del Hospital Quirón de Barcelona, con Pablo Nieto, que nos va a explicar un poquito mejor en qué consisten.
Puede durar días, puede durar semanas. Lo principal es que el paciente nota que todo se está moviendo a su alrededor o que él se está moviendo sin ser real eso, ¿vale? Es una ilusión. El vértigo no suele producir caídas como tal, con lo cual la altura nos da un poco igual y realmente los síntomas estos de náuseas, de vómitos, de oír pitidos en los oídos, y pues da un poco igual envergaduras.
Sí. Bueno, pero no es lo mismo que tenga vértigo Gasol que tenga vértigo Saisó, ¿no? Porque Saisó,
sí, están, digamos, en dimensiones diferentes.
Si se cae no se hace tanto daño.
No, totalmente.
Si se cae Pau Gasol se puede dar un...
Sí, digamos que Saisó tiene el centro de gravedad bajo, ¿no? Entonces podría reaccionar más.
Bueno, y más allá de lo de Gasol, los partidos de esta madrugada, Ricky Rubio le complica el futuro a Marc Gasol.
Vaya faena, ¿eh? Porque Minnesota está prácticamente eliminada y a Memphis le ha complicado la situación. Hay un triple empate entre Memphis, entre Dallas y entre Phoenix. Y ayer Ricky jugó bien, 14 puntos y 7 asistencias. Y Marc Gasol en su línea, 18 puntos y 7 rebotes. pero como digo, con esta derrota la pelea por el oeste va a ser increíble.
Uh-huh. Y ha habido polémica con un error arbitral que complica los playoffs para Calderón. No me fastidies, sí, que tenía yo ganas de que Calderón fuera con
Dallas. Hay un Villarato ahí en la NBA, sí, porque hubo una acción en el Dallas Golden State. Golden State estaba por delante de Dallas. Si Dallas hubiera ganado, se hubiera puesto igualado en el sexto puesto, y al haber perdido, ahora está rozando quedarse fuera de playoff. Una jugada en los últimos segundos, un tapón ilegal, que la pelota estaba claramente descendiendo, los árbitros pasaron de largo, y al final en la siguiente jugada Stephen Curry metió la canasta para Golden State, Dallas perdió, y la NBA ya reconoció que los árbitros se habían equivocado. Ahora con el nuevo comisionado están aplicando la política de transparencia. Claro, reconocen que los árbitros se equivocan, pero claro, aquí no se rearbitra, o sea que yo no sé si es bueno o malo, porque al fin y al cabo, pues lo único que supone es que a Calderón y a sus compañeros les entre más rabia.
Hay que decir que los árbitros de la NBA se pasan por ahí bastantes veces el reglamento. Quiero decir, el Antimesina está indignado con cómo juegan los Yankees muchas veces, porque parece que tiene unas reglas paralelas.
Bueno, digamos que dejan jugar, que diría. Pero aquí, claro, diríamos, dejan jugar.
Sí, exactamente, son árbitros ingleses, ¿no?
Esta madrugada, gran partido, Oklahoma-San Antonio, Kevin Durant ante Tim Duncan. Bueno, partidaco, ¿no?
Sí, sí, los dos mejores equipos de la liga. Kevin Durant lleva 38 partidos seguidos logrando más de 25 puntos. Está a dos de igualar el récord de Michael Jordan, la mejor marca de los 50 años. Y en San Antonio, Tim Duncan está a un nivel también increíble. Va a cumplir 38 años. Y un Duncan que está jugando mejor a raíz de que comenzara hace 6 meses una relación con una chica allí desconocida por visto de un reality show.
El amor que
sí,
te
lo ha sentado a la cabeza. Vamos.
Pues sí, Duncan eso siempre ha sido así. Venía de un divorcio bastante tortuoso.
Bueno, eso siempre ha sido así, cuidado, ¿eh?
Bueno, siempre ha sido así. Sí. Tú lo encontraste, Javi lo encontró en su momento, yo lo encontré. Sí. Así
un
lo
Duncan que. Bueno, ya veremos.
Dele calentar.
No, Borja.
Un Duncan que.
Dele calentar a Duncan es un espectáculo, macho.
Por eso, sí, sí.
Las veces todas.
Bueno, pues donde dejó de meterlo con tras el divorcio.
Le he liado.
Que estaba hablando de otro tema. Eso,
hubo un divorcio tortuoso el que tuvo con la exmujer. Sí. Después de 12 años casado, la conocía del instituto y ella, por lo visto, le acusaba a él. No sé si sabe muy bien qué es lo que pasó para que se divorciaran, pero decían que ella le acusaba de haber tenido una relación homosexual desde el instituto. Y lo consintió, vale, ella.
Bueno, y, no sé.
Y luego dicen que la versión de Duncan era que ella había tenido una relación con su entrenador personal, que Duncan sospechaba eso y contrató un detective durante un año que le persiguió.
Cuando te pones a sacar trapos sucios,
sí, la verdad
sale
que
de todo.
Te va a discutir y al final te va de las manos.
Y tú, porque aquel, que no sé qué.
Que en el instituto no sé qué, que tal igual.
Sí, sí, tú en la facultad no te quiero ni contar. Grave crisis en Indiana. Miami le ha adelantado como líder en el este. Mira que lo tenían fácil,
sí,
¿no?
Lo decíamos la semana pasada. Le ganó Indiana a Miami, le sacaba 3 partidos. A partir de ahí, Indiana se ha desplomado. El otro día perdieron ante San Antonio de 26 en casa, abucheados por la afición. Dos jugadores, Lance Stephenson y George Hill, se encararon en un tiempo muerto. Los tuvieron que separar. El pivo Roy Hibbert dicen que ahí son todos unos egoístas. Es falta de liderazgo, dicen, de Paul George, que está tirando muy mala canasta también. O sea que cuidado con Miami, que al final se va a terminar haciendo con el liderazgo de la conferencia este.
¿LeBron está celoso de un jugador de béisbol?
Hombre, normal, va a cobrar. Se llama Miguel Cabrera, venezolano. Ha firmado el mayor contrato en la historia del deporte norteamericano, 292 millones en 10 años.
Toma ya.
Y dice, claro, es que en el béisbol no hay límite salarial. En la NBA sí dice LeBron que eso debería cambiar. Porque LeBron cobra 20 más o menos.
Ponerlo en el béisbol y quitarlo a la NBA, ¿no? Claro.
O que se ponga a jugar al béisbol, que tampoco va mal, LeBron.
Podría ser. Claro, ya lo hizo Michael Jordan en su momento.
Te digo una cosa, aunque no haya límite salarial, los 20 millones de LeBron tampoco están mal del todo.
Están mal.
Aunque hay algunos que
en 10 años
mal,
serían 200.
Por ejemplo.
Claro. Atención, ¿recordaréis a Lamar Odom? Este,
sí, hombre,
este norteamericano que vino a Vitoria, jugó
6 minutos.
6 minutazos,
y luego se marchó, ¿no?
Pues, 6 minutazos, memorables.
Atención, que hay rumores de que se puede televisar la reconciliación de Lamar Odom con su mujer.
Sí, con Khloe Kardashian, la hermana de King, que tienen ahí un famoso programa. Y es otra tercera hermana, Courtney, la que por lo visto quiere que se junten, que les ha visto acaramelados últimamente.
Esa bien, familia, cuidado. Bien,
sí, por eso. Parecía que incluso la exmujer ya, porque se habían divorciado en principio, había construido en su nueva casa una cancha de baloncesto, era un guiño para volver. Y sobre todo, dicen que a Lamar Odom, cuando vino a Vitoria, se le vio con el anillo. O sea, que él tenía fe en que al final, pues...
Ah, se ha vuelto por eso.
Por eso, a ver.
Ese clásico guiño, que te hacen de construirte una cancha de baloncesto en tu casa y dices, esta es la mía.
Gente, que te he hecho una...
la mía, seguro.
Que te he hecho un campo de fútbol al lado.
Así que yo no sé...
esos guiños que nos hacemos las parejas enseguida, y eso se nota enseguida, es un feeling que tiene.
Pequeños detallitos, y el amor se basa en esos detalles.
Sí, ya lo decía Woody Allen, un pequeño yate, una pequeña mansión. Y tenemos ya la Liga Universitaria con los cuatro últimos.
Sí, las semifinales serán el sábado, Kentucky, Wisconsin y Florida Connecticut, la final el lunes en un pabellón de 80.000 personas en Texas, va a ser una locura, ya lo contamos.
Un abrazo, Borja, muchas gracias. Gracias.
Hasta luego.
No, no, te ha salido hoy.
Es terrible.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Si ha sido rechazada su solicitud de arbitraje de las preferentes de Bankia u otras entidades, nosotros le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
Si compró preferentes y le han denegado el arbitraje, aún puede recuperar el 100% de su inversión. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. Nos pagará cuando recupere su dinero. 91-550-1515.
He vaciado tu cuenta corriente suplantándote en Internet.
Te puede pasar a ti. Protégete con Legalitas Defensa de Identidad. Contrátala en el 902-32-3252.
Hola, soy tu coche. Mira, lo de limpiarme de vez en cuando está bien, pero necesito calzado nuevo. Una revisión, ¿no?
En Osfran, neumáticos nuevos desde 35 euros, seminuevos desde 20, cambios de aceite desde 25 euros. Presupuesto sin sorpresas. Llama gratis 984-50-59. Neumáticososfran.com. Tu coche en manos profesionales sin que le cueste a tu bolsillo.
Demuestra por qué La Roja es la campeona del mundo y luce la estrella de los campeones con la sudadera oficial de la selección por solo 14,99. Domingo 6, Castilla, con AS.
Ser Deportivos. Recuerdo que estamos regalando 5 entradas dobles para ver el partido de la Euroliga Top 16 mañana en el Palacio de los Deportes Real Madrid Lokomotiv. Tenéis que poner un tweet con el hashtag SerDeportivosChusco, que habéis puesto ya un montonazo. No vale ofrecernos entradas para los Rolling Stones.
Sí, aquí hay una oferta
no vale.
Dice cambio esas dos entradas por dos de los Rolling. No vale porque se rumorea que existen las entradas de los Rolling, pero nadie las ha visto.
Algunos sí, ¿eh?
Algunos sí, yo conozco un par de ellos también.
Algunos las han visto y las tienen.
Sí, sí. ¿Tú?
Yo no.
Ah, vale.
Pero vos no vas a poder. Yo lo que tengo ahora aquí es pues un libro que acaba de ser publicado. Un
libraco.
Y es una biografía autorizada del seleccionador español. Señor. Vicente del Bosque. Lo han escrito un grupo de compañeros: Miguel Ángel Lara, Raúl Varela, Miguel Ángel Díaz, Javier Amaro y José Félix Díaz.
Hombre,
entonces hemos dicho, bueno, vamos a llamar a José Félix Díaz, que aparte de ser el número uno de todos ellos, es amigo nuestro, ¿no?
Es el líder de ese grupo, podemos decirlo así. Y además, bueno, la verdad es que todos son amigos, pero José Félix concretamente.
Esto es una llamada al líder,
sin ninguna duda.
Hola, José Félix, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿eh? Por esos elogios a...
Merecidos todos, en cualquier caso.
Siempre.
Bueno, de Del Bosque lo conocemos casi todo porque como se presta a cualquier cosa, que desde, qué sé yo, un acto benéfico a cambiar la rueda del coche de uno que se ha quedado tirado...
Se te falta, sí.
Pues claro, es un hombre tan cercano y tan conocido que la pregunta que yo me hacía es, ¿qué contáis en esta biografía de Del Bosque que le haga algo diferente a todo lo que sabemos de él?
Bueno, Jesús, pues hemos intentado dar la vuelta a lo que es la biografía al uso. Hemos hablado con todos los personajes que os podéis imaginar que han circulado alrededor de la vida de Vicente del Bosque, tanto en lo personal como en lo profesional, y se ha buscado que no hablara Vicente, sino simplemente que lo que nos hablaran, que fuera una biografía contada por los, bueno, pues de Florentino Pérez a Pep Guardiola.
De Florentino Pérez, cuidado, ¿eh?
Mucho superior.
Cuidado.
Sí, han hablado todo. La verdad que... no hemos encontrado solamente una única y exclusiva negativa, que es la de José Mourinho. Se lo pedimos y no quiso atendernos, no quiso participar en el libro. Y la lástima fue que Luis Aragonés pues ya no se encontraba en condiciones y no tuvo ánimo de participar. Pero bueno, la única negativa, Mourinho. Y entonces hemos intentado pues eso, que los demás cuenten cómo ven a Vicente del Bosque, porque como tú dices, no, es un personaje muy accesible, muy abierto y prácticamente se sabe, o creíamos que sabíamos todo de él, pero no, hemos encontrado ahí algún que otro secreto, ¿no?
Sí. ¿Algún que otro secreto que a él le dé corte? Porque él es un hombre muy vergonzoso, luego cuando se cuenta cosas, interioridades de su vida, él se pone bizcochón.
Sí, bueno, pero todo lo que hemos intentado siempre respetar, evidentemente, esa parte que decís vosotros de, no sé si de celos o de intentar salvaguardar su integridad, pero la verdad que él está encantado de lo que hemos encontrado, y hemos encontrado un que otro episodio gracioso y algún que otro tabú de este famoso de Vicente, que bueno, pues que como cuando lo leáis os va a sorprender, porque ahí sale.
Bueno, no lo vamos a ver,
no reventemos el libro, hay que comprarlo, hombre.
Pero alguien que dijera, por ejemplo, pues a mí una vez me he hecho una bronca.
Sí, que la hay. Bueno, desde el prólogo de Casillas, que explica lo bien que le sentó aquella, entre comillas, de sentar bien aquella suplencia, aquellos años, de aquellos meses de ver el fútbol desde otro punto de vista, a cómo apagaba las luces de la Ciudad Deportiva y regañaba a Javier Miñano porque se fue dos veces sin apagar las luces de su despacho, cosas así, y el día a día, y sobre todo el manejo, cómo ha manejado los grupos, cómo le ha, pero visto, voy a decirlo, no visto por él, sino visto por los demás, cómo han manejado los grupos, cómo han manejado los jugadores en los momentos de tensión que las ha habido y tremendas en esta selección española, y bueno, en la época del Real Madrid también, y en su vida, porque es un recorrido por su vida y por su inicio como deportista en Salamanca.
Bueno, pues la biografía autorizada de Vicente del Bosque, habla su mujer, sus hijos, habla Toni Grande, Casilla, Guardiola, Villar, Florentino Pérez, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Ronaldito
el gordito.
Fernando, sí. Hierro, Iniesta, Fábregas, Xavi Alonso, Villa, Camacho, bueno, hombre. Camacho y del Bosque son
íntimos hermanos.
Sí. 271 páginas, y ya digo.
Y el título es Vicente, macho, me encanta el título.
Miguel Ángel
Vicente,
Lara, Raúl Varela, Miguel Ángel Díaz, Javier Amaro y José Félix Díaz, que está con nosotros. Que vaya bien.
No nos hemos equivocado
con el título.
No, lo habéis clavado.
Además, el libro no puede...
¿Le has preguntado a José Félix o no?
Ahora vamos con el tema importante.
No, pregúntale.
Ya digo, que se venda mucho el libro, que es,
sí,
recomendable.
Bueno, pues secundario.
Pero a José Félix también le queremos llamar porque... dentro de su labor periodística hay un ámbito al que se dedica, que son las carreras de caballos.
Ahí es donde yo quería llegar.
Y en los últimos días a mí me ha dado a conocer la existencia de un potro español que es una máquina de ganar carreras. Se llama, a ver si lo digo bien, Nuzo Canarias.
Hijo de rajadora.
Nuzo Canarias, ahí está, ¿no? Ojalá hubiera sido hijo de rajadora. No, es hijo de Noza, una yegua que corrió aquí en España. Y bueno, pues que se quedó a criar, y en su primer producto, que así se llaman a los caballos cuando nacen, cuando son foals, su primer producto ha salido un crack, algo inédito en España, no tiene precedente alguno.
Es el mejor potro que hemos tenido de estas características, ¿no? Que ha ganado un montón de carreras y que se espera consiga marcas. Bueno, ahora se va a ir a Inglaterra, ¿no? A las clásicas estas que hay.
A las 2000 guineas de Newmarket, que es, por así decirlo, la clásica por antonomasia de los 3 años, que es la generación, el año que tiene ahora mismo Nuzo Canarias. Pero deciros que este caballo me debuta en mayo aquí en Madrid, barre, vuelve a correr una segunda carrera en junio, vuelve a barrer a sus rivales, se va a Francia a correr un liste de una carrera de nivel ya en Francia, uh-huh. Y deja al hipódromo sin fondos, porque los 200 españoles que fueron ahí apostaron y reventó el hipódromo. El siguiente paso fue... Sí, pero reventó, dejarle sin... Tuvieron que darles pagarés a los que apostaron a favor del caballo. La siguiente se fue a Francia a competir en un grupo 1 en el meeting del Arco de Triunfo, que seguro que habéis oído hablar de esa carrera. Sí. Bueno, pues hay otras carreras, otros grupos 1. Y el caballito español, la ciudad en España, queda segundo, a medio cuerpo de Careconti, el mejor 2 años de toda Europa. La monta de su millón no fue la mejor, y todo el mundo ha tenido la sensación de que podía haber hecho más. Bueno, debuta este año, vuelve a barrer, y el objetivo que tiene es las 2 mil guineas de Newmarket. Deciros que han rechazado ya una oferta de 1,5 millones de euros por él, pero si hace bien, hace un buen papel el día 3 de mayo en Inglaterra, en Newmarket, yo creo que podrá valer 3-4 millones de euros fácilmente este caballo.
Qué horror, clásico. Bueno, pues ya sabemos que si ahora hay una carrera y está Nuzo Canarias... Vamos a apostar.
Hay que apostar.
Un crack.
Hay que apostar ahí.
El 3 de mayo, lo recomiendo en serio. A ver, estar un poco atentos a lo que va a pasar, porque yo creo que, bueno, va a poner al Turf español en el mapa, que ahora mismo no lo está. Bueno. Estamos en tercera división, y yo creo que gracias a Nuzo Canarias, pues fíjate, cuando menos te lo esperas, sale la estrella.
Si queréis echarle un vistazo, José Félix, en su Twitter colgó un vídeo que está en YouTube que se llama Yo vi correr a Nuzo Canarias, y la verdad que es espectacular. Compañero,
sí,
mucho.
Vídeo del hipódromo de las Tartolas, ¿sí?
Muchas gracias por ilustrarnos en lo de Del Bosque y en lo de...
Grande José Félix, vale,
un abrazo,
crack.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Un saludo.
Qué lujo. Del 27 de marzo al 5 de abril en Moraleja Green, Fenomenta. Asómbrate, investiga y comprende. ¿Quieres medir tu capacidad de reacción? ¿Tocar un muelle de 8 metros? ¿Provocar un cortocircuito? Fenomenta. Por primera vez en España. Ven con tu cole, instituto o familia. Participa y experimenta. Porque disfrutar a lo grande es muy tú. Más info en moralejagreen.com.
¿Has pensado ya en qué agujero vas a meterte en Semana Santa? Si estás por Madrid, entra en The Hall 2. Un triángulo amoroso, cabaret, música en directo, circo, revista, copas, risas, una rata y mucho arte te esperan en el Teatro La Latina. Un pecado venial en esos días en los que supuestamente la carne está prohibida. Entradas en taquilla y en thehallshow.com.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-790. 900-900-790. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
¿Quieres muebles jóvenes y precios fáciles? Pues ven a Tuco, porque este mes tenemos miles de muebles jóvenes rebajados a 199 euros. Librerías, dormitorios, juveniles, sofás, rebajados a 199 euros. ¿Para qué pagar más? Ven a Tuco. Más de 100 tiendas en España con mueble joven y precio fácil. Carretera Madrid-Toledo, salida 19, Fuenlabrada, Madrid.
Suena esto de Temple.
Por ahora que sí, tengo que dar la razón.
Compañero Rubiano, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
Última hora del Rayo Vallecano que prepara ese partido ante el Celta de Luis Enrique. Paco Gémez, Luis Enrique, ese duelo de elegancia en los banquillos.
Sí, va a ser un duelo bonito entre el Rayo y el Celta. El Celta con 36 puntos lo tiene bastante en su mano para salvarse. Y el Rayo con 33, si gana, yo creo que no va a sufrir mucho el Rayo. Y mira, no se lo hemos preguntado a Yago Falque, mira lo que dice.
El partido del sábado puede marcar un poco eso, ¿no? Pero bueno, que a estas alturas se pueda estar planteando incluso que el Rayo se salve con cierta tranquilidad, yo creo que ya es todo un mérito, ¿no? Porque hace nada estábamos pensando todo lo contrario, ¿no? Que igual ni llegábamos a la lucha real, ¿no?
Qué bien que ya le llamamos todos Yago Falque.
Pues sí, por fin, nos hemos acostumbrado.
Yo le pregunto a la rueda de prensa y le he dicho, desde que lo dijiste la última vez, la gente ya se ha dado cuenta de que es Falque. Dice, Falque. Sí, salvo los videojuegos. Ahí evidentemente no lo han podido cambiar.
Claro, de momento.
Pero bueno, oye, simplemente decir, hay que, cuando las cosas se hacen bien, se hacen. Otra vez, entradas a 10 euros para familiares y amigos de abonados para el partido ante el Celta. Me cuentan desde el club que de momento no ha ido funcionando demasiado bien, quizá porque ha llovido y eso, bueno, claro, incomoda a la gente, que se anime, que va a hacer buen tiempo el sábado.
Vamos allá. Muy bien. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
Buenas tardes. Otras cosas, aunque espera.
Sí, sí.
Primero vamos a contar una cena que hubo anoche en Madrid, Mario, que...
Esta tarde tienes que revisar bien, ¿no? Tienes que revisar bien las imágenes que te ha traído Alvarito Montero en 4.
Un crack.
Nuestro hermano Alvarito Montero, que cazó ayer en el Mesón Chistu, un abrazo para Manolo y para toda la gente del Mesón Chistu, en una cena increíble, porque es que es increíble, los comensales son increíbles. Jorge Méndez, Florentino Pérez, Radamel Falcao,
toma,
Chiqui Begiristain, que es el director de fútbol del Manchester City,
madre mía,
Peter Lim, que es, bueno, un tío que tiene la pasta por castigo, amigo íntimo de Jorge Méndez y que quiere comprar el Valencia, y el presidente del Mónaco, el ruso que de nombre impronunciable que no lo voy a reproducir aquí. O sea, una cena increíble que cazó Alvarito Montero. Oh, ahí cualquiera, la verdad que ahí no tiene problema. Ahí cualquiera que saque la billetera no tiene problema.
Raro que no fuera Miguel Ángel Gil, ¿no?
Pues sí,
Cerezo.
Pues Miguel Ángel, sí, pues
Miguel Ángel es
amigo,
de
muchos de esa mesa.
De, sí, de todos.
Muchos de
todos,
esa mesa,
realmente
sí,
de todos.
Sí, señor. Pues ahí estuvieron. No, así que esta tarde revísalo bien que te lo ha traído Álvaro Montero.
Javi, procede.
Bueno, Galle, hoy hay muchas noticias de estas curiosas. Bueno, la primera, UPyD ha exigido al gobierno que tome medidas para reparar el daño que puede causar a la marca España la sanción de la FIFA al Barcelona y a la Federación Española. Dice que es un duro golpe y que hay que exigir mayores mecanismos de control en el procedimiento de traspasos de internacionales.
¿Pero qué quiere UPyD? ¿Que vayamos contra la FIFA o contra el Barça?
No, es un artículo de Cardenal en el país y
eso se arregla
enseguida.
Está tardando Cardenal en escribirlo.
Yo creo que está ahí redactándolo.
Mira, te cuento que se pone las pilas.
Dos o tres más rápidamente. El Bayern de Múnich ha anunciado que no acreditará a los periodistas de los diarios ingleses The Sun y Daily Mirror para el partido de vuelta contra el Manchester United por titulares que han sido interpretados como insultos al jugador Bastian Schweinsteiger. Ambos periódicos hacían un juego de palabras con la primera sílaba del apellido del alemán, llamándole cerdo. Así que...
Bueno, es que en alemán, Schweinsteiger es criador de cerdos.
Mira, esta es buena también. La ministra británica... La ministra británica de deportes, Helen Grant, ha pedido a Nike que reduzca el precio de las camisetas de la selección inglesa para el Mundial de Fútbol.
Eso está bien.
Buena petición.
Porque su precio es de 90 libras, es decir, 110 euros, joder, y ha provocado muchas protestas por parte de los aficionados.
Y luego dice, fírmamela, vamos, pero vamos a firmar eso, vamos a manchar de tinta eso, por Dios.
Es barata, ¿eh?
Mira, y déjame contarte esta, que es la mejor, seguramente. Los jugadores del United, Jan Usai, Kagawa y Sam Johnston, habrían sido pillados, según ha informado The Sunday Sun, manteniendo cibersexo con la joven Claire McMullan, quien trabaja como stripper en Reino Unido. Y ha publicado en un periódico, ha publicado imágenes y todo.
Bueno, tampoco pasa nada.
¿Quién ha hecho una travesura de vez ayer?
¿Quién ha hecho eso alguna vez hoy en día, hombre?
Hoy en día,
mañana
si no,
más, venga.